Fueron muchos los que dejaron de respirar hace 35 años en Heysel. Se cumplieron ayer 35 años de una tragedia que conmocionó y sigue conmocionando en el recuerdo al fútbol. Forma parte ya de la historia trágica de este deporte y de ese aniversario. Enrique Ortego nos quiere hablar esta tarde en Radio Estadio y saludo con siempre con mucho cariño y con ganas a don Enrique Ortego. Buenas tardes, Enrique.
Hola, Tavo. Buenas tardes a todos.
Enrique.
Ahí pues, tienes.
Buenas tardes.
Hoy no vamos a hablar de una cosa especialmente alegre, todo lo contrario. Sí. Vamos a hablar de una tragedia que tuve la desgracia de vivir en directo. Como tú has dicho, era el 29 de mayo de 1985, se disputaba la 30ª final de la Copa de Europa, el estadio de Heysel de Bruselas. Era la cuarta vez que ya se jugaba en ese estadio. Ahí había perdido el Atlético de Madrid una Copa de Europa contra el Bayern Múnich. El Liverpool venía de campeón, era el campeón en ejercicio porque había ganado el año anterior a la Roma en el propio Olímpico de Roma en los penaltis, y buscaba su quinta Copa de Europa. Si hubiera ganado esa noche, se hubiera puesto solo una del Real Madrid, que entonces tenía 6, y la Juventus, curiosamente, no había ganado ninguna vez esa competición, ¿no? La ganó en un día, por supuesto, trágico, pero un partido que no se tenía que haber jugado y que se jugó, ¿no? La verdad que hacía calor, me acuerdo perfectamente aquel día en Bruselas, un calor de bochorno. La mañana fue tranquila, se veían aficionados de ambos equipos, pero no vimos incidentes, mucha policía. Un periodista italiano nos avisó que podía pasar algo, porque el año anterior en Roma había habido una batalla campal entre aficionados de la Roma y del Liverpool después del partido, pero bueno, esto al fin y al cabo era la Juve, era otro equipo, otra afición, y no se pensaba que pudiera pasar nada extraño, ¿no? La policía belga había recomendado a las aficiones y a los periodistas y a todos los que acudiéramos al estadio que fuéramos muy pronto, porque unos días antes en una imprenta de Bruselas se había encontrado una falsificación de entradas, de un buen puñado de entradas, de casi 1,000 entradas, y entonces lo que querían era revisar uno por uno a todos los aficionados con unas máquinas rayos ultravioletas que precisamente se estrenaban aquella vez. La UEFA nunca había utilizado eso para detectar las entradas, y bueno, fuimos 3 horas antes, los periodistas españoles, al estadio. Yo creo que fuimos casi todos juntos, éramos 6 o 7, no más, y una hora antes de empezar el partido, a las 7:20, ya empezamos a ver en el fondo de la izquierda, según estábamos nosotros situados, ya empezamos a ver escarceos raros. Nos llamaba mucho la atención de que ese fondo estaba medio vacío cuando el resto del estadio estaba lleno, ¿no? Y luego supimos que es que ese fondo eran las entradas que se habían vendido en Bruselas, y que en ese fondo iba a haber afición del Liverpool y afición de la Juve, y afición incluso de belgas que habían comprado la entrada allí. Los italianos estaban en el sector Z, los ingleses en el sector Y, y la zona central era la que tenían que estar los imparciales, los belgas, y ahí había una valla, pero una valla metálica montada, bueno, no sé si deprisa y corriendo, pero vamos, no para poder separar dos aficiones. Y ahí empezamos, bueno, que los ingleses empezaban a cargar, parecía una guerra de guerrillas. Incluso nosotros comentábamos en la tribuna de prensa, mira, van y vuelven, van, se meten con la policía y vuelven, pero poco a poco empezamos a ver que la policía no podía mantener eso en pie. Solo había una docena de policías porque les habían dado órdenes de estar fuera del campo hasta una hora antes para controlar todo lo que pudiera pasar fuera, y entonces, claro, les pilló desprevenidos, y los ingleses se fueron creciendo, empezaron a lanzar cosas, eso sí lo veíamos nosotros, lanzaban piedras, rompían el cemento de la grada, tiraban piedras, tiraban palos de las banderas, hasta que hubo un momento ya que entraron en el lado de los italianos, y claro, los aficionados de la Juve, a ver si lo puedo explicar bien, no podían huir, porque por detrás tenían un muro, a la izquierda suyo tenían el muro de fuera del estadio, y hacia el campo no podían salirse porque estaban las gradas de seguridad. Entonces, claro, aquello fue una ratonera, empezamos a ver bultos en el suelo, pero claro, no sabíamos si eran mochilas, no sabíamos si eran cuerpos, o sea, lo estábamos viendo, pon que son 60 metros, 70 metros de distancia, ¿no? Entonces, claro, nosotros empezamos a darnos cuenta de la gravedad del asunto cuando empezamos a ver que italianos que saltaban al campo, porque al principio encima no les dejaban saltar al campo, que era su única escapatoria, la policía les impedía saltar al terreno de juego, hasta que ya empezaron a saltar y a saltar, y se fueron directos, corrían tanto y se fueron directos como hacia la zona de prensa. y allí nos empezaron a coger los teléfonos, claro, eran teléfonos fijos que teníamos. Yo recuerdo perfectamente que vino uno hacia mí, luego me dijo que se llamaba Máximo, me acuerdo de su nombre, y su única obsesión era llamar a casa para decir que estaba vivo. Al lado mío había otro chaval joven que pudo conectar, porque claro, se cayeron las comunicaciones del estadio, no podíamos llamar a la redacción, estábamos totalmente incomunicados. Y bueno, ya vimos que aquello iba de tragedia, sangre, la gente que venía corriendo hacia nosotros llevaba sangre en el cuerpo, empezaban a decir que había amigos suyos allí muertos, que habían visto pistolas de gas en los aficionados, en los hooligans, que con las pistolas de gas le estaban atacando. Y bueno, ya poco a poco aquella tragedia fue tomando cuerpo. Nos dijeron que el partido se iba a jugar. Todo el mundo le parecía una burrada jugar ese partido, pero la UEFA y el ejército y las autoridades belgas dijeron que había que jugar por razones de orden público. Me acuerdo que hablaron por la megafonía los dos capitanes de los equipos. Escirea, el capitán de la Juve, dijo simplemente: no respondáis a las provocaciones. Phil Neal, que era el capitán del Liverpool, pidió calma y tranquilidad a los suyos. Y bueno, por desgracia el partido se jugó, empezó a las 21:37 con hora y media de retraso, fue lo de menos, ganó la Juve con un gol de Platini de penalti, un penalti que yo creo que no, ni encima fue, y aquello acabó con 39 muertos, 32 de ellos italianos, 4 belgas, 2 franceses, un norirlandés. La UEFA sancionó al Liverpool con 10 años de suspensión, que luego quedaron reducidos a 6... El resto de los clubes ingleses fue sancionado con 5 años de participar en competiciones europeas. Y bueno, aquello fue uno de los días más tristes que yo he tenido en un terreno de juego.
Un partido que quizás no se debió jugar, no ya después de la tragedia, sino incluso antes, ¿no? Por las irregularidades que se veían venir y por la tensión que había entre las aficiones, ¿no?
Claro, es que 35 años después, Tavo, ves...
Bueno, a toro pasado es muy fácil analizar.
Claro, pero bueno, ya era ilógico que en uno de los fondos, además era el más bajito, en uno de los fondos pudieran estar aficionados de los dos equipos mezclados y separados por una valla metálica, pero era una valla, no era ni un muro de contenida, era una valla que, claro, los ingleses se la cargaron. O sea, ¿cómo puedes vender entradas a las dos aficiones? Y ellos pensaron, bueno, los belgas se ponen por medio y así separan a las dos aficiones. Pero claro, los belgas, cuando llegaron al campo, además yo creo que los belgas eran entradas revendidas, había habido reventa también, y entonces claro, al final eran todos aficionados de la Juve y todos del Liverpool mezclados ahí en ese fondo, que tenía pues 50 metros, 60 metros de alto, yo creo que la policía belga no estuvo a la altura de las circunstancias. Y entre los aficionados entraron con botellas, con palos, con cuchillos, porque había herida de amarolanta, se notaba, se veía en aficionados de la Juventus, ¿no?
Para que hagamos una idea de lo que estamos viviendo, esa tragedia de Heysel, que la recordamos todos los años, que se hace el aniversario, porque fue una cosa muy sonada, que es algo que si alguien te pregunta cuáles son las tragedias mayores en el fútbol, todo el mundo te va a hablar de Heysel, seguro. En Heysel murieron 40 personas y aquí en España, en los momentos en los que se estaba iniciando ya el descenso de la curva, morían diariamente 200, 100, 200 personas, y ahí ya nos parecía que ya estaba todo solucionado, que la curva estaba bajando. Fijaros lo que hacen las estadísticas, ¿no? Claro, cuando han estado muriendo miles y miles de personas todos los días, ya 200 no nos parece nada, y fijaros cómo nos acordamos de Heysel, entre comillas, con solo 40 muertos, ¿eh? Porque aquello marcó la historia del fútbol.
Hombre, pues era Alexis, un escenario, era una final de Copa de Europa, ¿no? Encima con dos equipos del prestigio de la Juve y del Liverpool. Entonces, claro, era toda Europa mirando ese momento a Heysel y a Bruselas, ¿no? Entonces, bueno, toda Europa y todo el mundo futbolístico. Entonces, bueno, la trascendencia fue tremenda. Años después, el Liverpool también sufrió otra gran tragedia. Sí, con el doble o casi 100 muertos, pero bueno, fue distinto, ¿no? Fue antes de empezar el partido, eran todos aficionados que quedaron también aprisionados. En este caso fue la violenta actuación de unos hooligans, porque no tienen otro nombre, que, bueno, yo creo que al principio empezaron de broma y se les fue la mano, y la ratonera, los que estaban, los pobres aficionados de la Juve, no podían salir de ahí por ningún sitio, porque habían entrado además por una puerta que luego nosotros vimos, era una puerta en la que entraban uno por uno, porque como querían hacer esas medidas de seguridad, de comprobar si la entrada era falsa o no, eran unas puertas en las que entraba solo uno por uno, entonces por ahí tampoco podían salir. Entonces se vieron totalmente reducidos, empujados, unos pisaban a otros, había gente que se quedó, que fue aplastada contra el muro y contra las vallas de saltar al campo, porque la policía encima al principio, claro, no les dejaba saltar al campo, pero era su única vía de escape, era saltar al terreno de juego.
Ese tipo de acceso, Quique, es el que tienen también en la Premier, en muchos estadios, y la verdad es que es bastante claustrofóbico cuando tienes que pasar por ahí, cuando dices, como hay aquí una avalancha o un tumulto, no sé. Y lo que estabas diciendo, de ahí también que luego quitaran lo de las vallas en muchos campos de fútbol, porque al final, lejos de contener, lo que hacían era convertirse, como tú dices, en una ratonera. Y lo de Gisborough, sí, bueno, también fue culpa de la policía, ¿eh? O sea, la policía, sí. de hecho, años, muchos años más tarde, hace tan solo creo que 2 años, si no me equivoco, sí, salido la sentencia responsabilizando a la policía después de mucho luchar para que
se... Bueno, y quiero que, aparte de esta versión que yo os he contado, pues otro compañero que estuve allí, un experto en finales de Copa Europa, y que él tenía más información que nadie, porque claro, retransmitía el partido en directo para España, José Ángel de la Casa, nos puede decir cómo vivió aquellas horas trágicas, en las que seguro que tiene en su memoria como la tengo yo.
José Ángel de la Casa, buenas tardes.
No tanta como la tuya. Hola, buenas tardes. No es tanta como la tuya.
Buenas tardes. Y después de eso, José Ángel, vas y lo narras, ¿no?
Sí, luego había que transmitir un partido, eso es verdad, sí. Pero, bueno, cuando los hechos están produciéndose y tú los estás narrando en directo, no te da tiempo a reflexionar mucho sobre lo que está sucediendo. Luego es cuando te lo revuelves a revivir, es cuando te das más cuenta de cosas. En directo, pues no te acabas de entender todo lo que está ocurriendo. Gracias, bueno, estaba Jesús Álvarez conmigo, estábamos los dos, el asistente comentarista, y estaba Alejandro, que era el director de Coca-Cola en España, que era el director de Coca-Cola de Europa, que vivía en Ámsterdam, yo lo conocía de Barcelona, y él tenía un pase, como patrocinador de la UEFA, tenía un pase, pues, por todo acceso a todas partes, ¿no? Y entonces, porque nosotros, de la posición de comentaristas, no nos dejaban salir ya. Cuando empezó realmente a ver que los hechos eran graves, ya cortaron todo tipo de conexión, ¿no? Y solamente las personas que tenían una acreditación muy especial, muy VIP, pudieran posar, y era el que subía y bajaba y nos decía, joder, que yo creo que hay un muerto, fastidio, sí, pero no han puesto ya al lado de la pared, no sé qué, bajaba otra vez. Además teníamos a nuestra izquierda, la posición de comentarista que había al lado era de los italianos, entonces hablábamos con los italianos, que obviamente tenían más gente distribuida por el campo que podía dar información, pero la verdad es que nos fue comiendo el tiempo, ¿no? Porque realmente, no lo he oído antes a Ortego, pero ese día en Bruselas vivimos una mañana muy tranquila, muy en la Grand Place, mucha cerveza, pero no hubo ni peleas, ni hubo nada. Y el partido que estaban jugando los chavales, pues también, ¿no? Cada uno iba con su equipo, pero yo el aburrimiento, pues lo que, bueno, no digo que te hubiera la culpa, ¿no? Pero que fue lo que dio pie a que pudieran hacer todas esas cosas, porque fue un tiempo muerto, que realmente sí que fue muerto finalmente. Pero vamos, yo, gracias a Alejandro, a Jesús, que también iba y subía hasta donde podía, y a los italianos, pues podíamos ir dando cifras que cada vez nos espantaba, cada vez que venía y decía, pues hay tres más, lo están colocando de esta manera, están al lado lo tienen que haber visto los jugadores porque está al lado del vestuario de la Juve. Todo ese tipo de detalles que pudimos dar fueron también gracias a los italianos.
José Ángel, ¿tienes una cuenta de las finales de Copa Europa y de los partidos de la selección que has hecho?
Tengo el total de la selección, eso es 240. Joder. Y de Copa Europa 28 finales.
Madre mía de mi vida. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Y qué te parece cómo son porque ha cambiado mucho el tema de la narración deportiva, sobre todo en televisión,
lo ha cambiado todo la tecnología. La tecnología es la que da posibilidades de hacer más cosas, a transformar lo que era una retransmisión de un partido de fútbol, que era lo que hacíamos nosotros, íbamos a un campo, poníamos las cámaras, salían los jugadores, conectaban con nosotros, pitaba al final del partido, devolvíamos la conexión. Es decir, era transmitir el partido puro y duro. ahora de un partido de fútbol hacen una programación. Hacen un programa, hacen 5 horas de 5 horas de programa, 3 horas o 24 horas, si es la final del campeonato del mundo, ¿no? Como podemos decir. Y la tecnología ha abierto muchas puertas, entonces ni nos las imaginábamos, pero bueno.
¿Y sobre las narraciones? Las narraciones
es, ya, que ya no, es que ya no hay narración, es que ya es un espectáculo donde hay una persona, digamos, que lleva un poco el hilo y que va dando paso, va captando las distintas sensibilidades que, y de las, sobre las acciones que pasan. No sé, yo creo que ahora lo que hace decir es que no hay nadie que se ponga a narrar un partido como a la antigua usanza, es decir, como la coge la pelota no sé qué, va por la banda, se centra a la izquierda, es decir, la narración del partido se da por hecho que la está haciendo porque hay 21 o 22 cámaras, nosotros hacemos partidos con 4 cámaras y con 5 cámaras.
Claro.
Al principio, ¿no? Luego terminamos haciendo también con 20, pero vamos. Si las tecnologías que hay ahora, el partido de Malta, había una unidad de repetición de jugadas, y hay 200.
Sí. Y el VAR.
Y el VAR.
Y el VAR.
Y el VAR. Claro, por eso te digo, es que hay tantas cosas que intervienen que, pues bueno, que gracias a la tecnología y que evidentemente son cosas que han ido enriqueciendo cada vez más, ¿no?
Oye, y en esa época que yo de esas 28 finales de Copa Europa, pues probablemente las he visto todas. Yo la viví, yo soy del 73, pero no recuerdo ahora mismo si estaba el ambiente con los narradores tan crispado como está ahora, ¿no? Que parece que eres de un equipo o que eres de otro. Eso, antes no existía ese morbo, ¿no? Por saber de qué equipo era el narrador.
No, ¿verdad? Bueno, sí, siempre la gente quiere saber porque siempre hay uno, ese es madridista, ese es el Barça, ese es de no sé qué. Entonces, pero no había, porque no había tampoco, ten en cuenta que los telediarios para meter una noticia de deportes había que pelear por, vamos, había que dejarse la vida. Tenía que ocurrir algo muy... quiero decir que no había tanta información deportiva, no había las emisoras de radio, pues tampoco. Ten en cuenta que estamos hablando de una época en la que empezaron a aparecer, al final de esas décadas, los programas de nocturnos, con monarquía y toda esta cosa. Entonces, quiero decir que no había... Era muy sencillito. Iba el técnico, montaba, llegaba el locutor, se ponía el microcasco, le daban paso y vamos a conectar. Conectamos y adelante. Y adelante y allá entiendas tú, ¿no?
La de Malta, José Ángel, no fue tan sencilla. No digo la de Sevilla, digo la de Malta allí en Malta, ¿no? Esa sí que fue...
Allí en Malta.
Sí,
porque tuvimos que llevar nosotros los equipos y todo. Es decir, nosotros tuvimos que alquilar un avión Televisión Española, pequeño, montaron una unidad móvil, la llevaron a Malta, llegamos al campo, la tuvieron que montar toda la unidad móvil, dar la señal a los malteses para que ellos transmitieran el partido, porque ellos, si no hubiéramos sido nosotros, no lo podían transmitir, y luego traerme yo la cinta en un avión privado, cuando terminó el partido, con el piloto, con los dos pilotos y la azafata, echando leche para... el avión para llegar al Pirulí, ya estábamos
a Torre España.
Estaba una moto esperándonos en Barajas para ganar más tiempo. No dejaron casi ni bajar del avión. Subió el motorista, se agarró la cinta y yo, cuando llegué yo ya iba a ser el minuto, media hora de partido, admitiéndose. Pero vamos, estaba hecho el sonido.
Tengo yo una duda, que es que lo estaba intentando buscar y se me ha olvidado preguntártelo antes. ¿Javier Clemente no estaba comentando aquel día el partido o estaba allí con nosotros?
Estaba allí porque veníamos de Islandia, que había jugado... No, Javier Clemente no era seleccionador entonces.
Pero ¿no estaba de comentarista contigo?
No, ese partido no.
No, es que yo tengo la imagen de salir del estadio, tardar mucho en los autobuses de estos de la UEFA para volver al centro,
sí,
de la ciudad.
No, porque te recuerdo que cuando dijeron de desalojando el estadio, a los últimos que nos sacaron fueron los periodistas. Nos tuvieron allí hasta...
Sí. O sea, hasta que... Pero tengo la imagen
nos metieron en uno o dos autobuses y iban hotel por hotel dejándonos.
Sí, tenía la imagen de Javier Clemente allí, pero luego no me cuadraba, ¿no? Pero no sé por qué, no, sería de otra final, ¿no? De salir con él, porque él ha sido comentarista tuyo en Televisión Española, sí. Y hemos estado en finales, ¿no?
En aquel
estaba partido, Jesús Álvarez.
Estábamos Jesús y yo, sí.
Uh-huh. Fíjate cómo ha cambiado el cuento, ¿eh? O sea, iban dos redactores a dos partidos de la Copa Europa, ahora van, sí, bueno, van 50.
Pero no veas tú la cantidad de partidos y me he chupado yo solito.
Sí.
Luego ya, claro. Bueno, que venga alguien, vamos a mandar a alguien, te estamos mandando a poner a alguien en el terreno de juego.
Es verdad, porque tú no tenías comentarista, ¿no? O sea, tú
no, eras narrador,
narrador y punto.
Narrador,
es increíble, macho.
punto.
Qué mérito.
Claro, sí. ¿Cómo no va a cambiar la narración? Si entonces no. Estabas tú solo, tenía que contar por lo que hubiera.
Todo.
¿No?
Tenía que hacer de narrador, de comentarista, de inalámbrico, tenía que hacer de todo.
Y sobre todo en esa final, porque encima no jugaba ningún equipo español, ¿no? Porque si hay clubes españoles por medio, pues Televisión Española pues se volcaba. Y siempre iba.
Si ya sacaba un equipo más numeroso.
¿La última que hiciste cuál fue, José Ángel?
La última que hice fue la del 2007.
Oh,
el Arsenal, Barça, ¿no?
Arsenal, Barça. En París, ¿no?
Hiciste París, también, fíjate, no sabía yo que habías hecho hasta, o sea, hiciste también la del Liverpool con el Milan, que se cumplió hace poco también el aniversario, la de Estambul, ¿no?
2005.
Sí, la de Estambul,
La de Estambul también.
Madre mía. Sí.
Estambul,
sí. Madre mía.
Yo creo que fue el Barcelona y el Arsenal. Y luego hice otra, me parece que fue 2 años después, que me invitaron en Castilla-La Mancha a televisión, cuando lo tuvieron las autonómicas, y yo ya me había ido de televisión, me dio permiso de televisión, y estuve transmitiendo la final del...
La de Moscú,
la del Barcelona y el Manchester.
En 2011. Sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, vaya bagaje.
Hasta antes de ayer.
Sí. Pero bueno...
¿Cómo estás, José Ángel? Por lo demás, ¿cómo has pasado estos días?
Pues mira, me estoy aquí en mi pueblo, como estoy viviendo aquí en mi pueblo ahora, Los Taralbos y Sevilla, pues me pilló aquí, y aquí me he quedado 3 meses. Vamos, estoy encantado, porque dentro de como lo que veías por ahí, pues aquí en los pueblos pequeños, pues tampoco está todo más relativo, ¿no? Pero aquí no hemos tenido ningún caso, gracias a Dios. Y bueno, pues por lo menos tienen la posibilidad de salir al comprar el pan, no sé, si no dar una vuelta, pero por lo menos.
¿Y tiene ganas de volver a la liga o ya del fútbol estás un poco saturado?
Sí, no, veo con las cosas importantes también. Además, hay partidos muy bonitos, hay mucha oferta. Ya no te quedas solo con los partidos de España, los partidos de otras ligas. Pero vamos, no es que sea un forofo de no perdérmelo, pero normalmente sí suelo ver. Los fines de semana suelo ver.
Te ha faltado decir, no me gusta nunca el fútbol.
No, ¿tienes?
Me encanta el fútbol.
¿Tienes mono de retransmitir, de comentar partidos?
No, ninguno. A eso no, porque de verdad lo he pensado muchas veces. Cuando he ido, por ejemplo, hasta finales que ya no transmitía, pues decía, joder, qué pereza ahora tratar de entrar en el telediario, preparar la entrevista, preparar el partido. Al terminar el partido, ya me quise ir corriendo para salir al aeropuerto. La verdad es que se me hace duro y la verdad es que me asombro, pero vamos, eso es todo cuestión de edad y de
pero es que ahora te sería mucho más fácil. Es que tú ten en cuenta que en tu época lo que acabas de decir de preparar el partido tendría que ser una odisea, porque ahora mismo te metes en internet y lo tienes todo, pero es que en tu época preparar un partido solamente conocer ya quién iba a ser el 11 probable de los equipos, si no eran españoles, pues
siempre tenías que ir buscando al comentarista de la televisión del país.
Claro, y fíjate de él.
Eso sigue funcionando, José Ángel.
Te toca un cachondo que te engañe y fíjate la que te puede liar. Claro.
Y las pronunciaciones, José Ángel siempre iba y hablaba con el italiano de turno, el inglés de turno para...
Y preguntaba, ¿no? Claro, se documentaba.
Claro, pero ya le conocían, porque entonces los comentaristas de televisión eran gente muy bastante ya veterana, es decir, era gente experta. Y llevaban a lo mejor tantos finales como él, ¿no? Yo me acuerdo de ver de la italiana, todo el mundo conocía quién era el comentarista de la Nacional.
Pablo Rossi.
Sí, y todo el mundo sabía quién era el inglés, o sea, es decir, que ahí había un círculo. Claro, antes ir a una final de la Copa Europa era lo máximo, ¿no? Yo me acuerdo que esa era mi tercera final de la Copa de Europa. Pero claro, es que luego repetir, mi gran ilusión de todos los años era repetir en la final a poder hacer la final de la Copa Europa y afortunadamente he podido hacer pues 35, fíjate.
Has hecho un montón.
José Ángel de la casa, un abrazo muy fuerte y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y que estés bien. Gracias. Nos alegramos. Gracias. Enrique Ortega, un saludo también para ti.
Un abrazo. Buenas tardes a todos.
En Radio Estadio, en Onda Cero, contando historias del fútbol.